Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, y se ha dado información de los accidentes de tráfico 2020 en la Comunidad Valenciana. En la ciudad fallecen, lo pueden ver ya en cope.es/Valencia, en las ciudades de nuestra Comunidad Valenciana fallecieron en la comunidad 83 hombres, 16 mujeres, en todo tipo de accidentes, pero atención, yo creo que es importante destacar que en ciudad mueren más moteros ya que peatones. En vías urbanas fallecieron 10 peatones, 10 menos que en el 19, hablamos de 2020, ciclistas 1, 4 menos, eso es importante, que en 2019, y motoristas, aunque hubo 3 menos, ya superaron los peatones. Son 11 motoristas los fallecidos en las vías urbanas. Con lo cual, es un dato a tener en cuenta y que hablaremos en un ratito con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Esto en la parte negativa. Obviamente, hay también datos positivos y tendremos la posibilidad de cambiar impresiones sobre el mundo de la motocicleta, que, bueno, sigue lógicamente en auge en nuestro país y aquí también en la Comunidad Valenciana con una nueva concesión importante que es Yamaha, nuevas instalaciones en Alcira, que es VFerrer. Estaremos y hablaremos con Vicente Ferrer, que es el propietario de Yamaha VFerrer, y también de Motorrecambios VFerrer, para, bueno, saber un poquito más todas las novedades que se van a presentar, y hablaremos y cambiaremos impresiones, por supuesto, en materia de seguridad vial, porque es un hombre sabio en este sentido. Está con nosotros David de Diego. David, muy buenas, hombre de las 3Ds.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal?
Oye, muy bien. Primero, una felicitación. Hoy, 24 de febrero, cumple 50 años, le cae medio siglo a Pedro de la Rosa.
Bien.
Vicente.
Ajá.
Oye, pero hay que verlo, ¿eh? Yo lo veo prácticamente siempre que hay carrera en las retransmisiones Movistar.
Sí.
Y el tío está todavía en forma, pero bien, bien, ¿eh? No sé si para subirse a un Fórmula 1, pero casi.
Casi, casi. Bueno, pues nada, felicitaciones, por tanto, a Pedro de la Rosa. Tendremos la oportunidad de tener cine y motor, ¿eh? Hoy vamos a tener una película, pues un clásico, 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 sin duda alguna, del mundo del cine. El Chico, el coche es un Pierce Arrow 38 de 1916, y el Chico Casanova, Eduardo, estará con nosotros en un ratito y hablaremos de esta película, una película muy clásica, ¿eh?
Sí.
Y tanta, ¿eh? Nos tenemos que ir muchos años atrás para esta película, que por cierto creo que ha sido casi como reestrenada otra vez en los diferentes cines, ¿eh?
Habrá que avisarle al maestro Casanova que si se va un poco más atrás, no hay coches, serían coches de caballos.
Casi, sí. Bueno, si les parece, vamos con el banderazo de salida, comenzamos. Un ratito hablamos, como digo, del mundo de las motos, pero ahora atención a todos aquellos, vamos a hablar a la restauración. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mundo del motor, con el mundo de la movilidad? Hombre, pues que nos interesa, nos importa. Creemos que debe de empezar a trabajar lo antes posible. Es verdad que ahora, bueno, el gobierno ha prometido esos 11.000 millones de euros que van a llegar, no sé si de forma directa o indirecta, tampoco lo ha dejado muy claro, pero en cualquier caso, bueno, alguna ayudita van a tener. Pero la ayuda definitiva debería ser, pues eso, la apertura de una vez por todas. Bueno, pues vamos a hablar de las reclamaciones que puedan llevar a cabo los hosteleros, David de Diego.
Sí, sobre todo porque muchos de los hosteleros del Centro Histórico de Valencia, de la ciudad de Valencia, son oyentes del programa, Vicente.
Uh-huh.
Sabes que con el tema de las terrazas, del tráfico, ha pasado por el programa la Asociación de Comerciantes.
Sí.
De la ciudad de Valencia.
Uh-huh.
Y sé que nos oyen, pues vamos a guiarles un poco para todos aquellos que a través del seguro y por otras vías, con toda esta pandemia, puedan, no te digo ganar dinero, porque aquí nadie gana dinero, resarcirse de las pérdidas y por lo menos hacer esa travesía del desierto que está siendo el COVID-19 un poco más llevadera.
Uh-huh. Josep Sarrión, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicent y David.
Bien,
muy bien.
Muy bien. ¿Estás bien? Todo bien,
estoy,
¿no?
Bien, estoy bien.
Bueno, Josep, vamos a hablar entonces, como hombre experto en el mundo del seguro que eres, de estas reclamaciones. Y claro, cuando ha propuesto el tema David, me quedaba un poco extraño, ¿no? Hablar de movilidad, en un espacio de movilidad, y hablar de los hosteleros. Pero bueno, yo creo que es básico tener que echarles un cable en este sentido, ¿no, Josep?
Creo que sí, porque están francamente en quiebra, ¿eh?
Sí, claro.
¿Quiebra técnica o que, porque eso de quiebra técnica, Josep, siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Es quiebra técnica o es quiebra real, no, real?
Quiebra real. Se están, muchos ya tienen imposibilidad de volver a abrir las puertas cuando se suavicen las medidas.
Ya. Bueno, tú lo estás conociendo de cerca. ¿Quién mejor que tú, no? Para saber de qué forma están sufriendo.
Están sufriendo mucho. Tienen unos costes fijos que tienen que seguir soportando.
Sí.
No hay ayudas al respecto. Y claro, son costes fijos, además sin ningún tipo de ingreso. Claro, esto da lo que da. Son ya muchas semanas, muchos meses, y los pobres están francamente arruinados.
Oye, el lucro cesante, ¿qué es esto? ¿Y de qué forma pueden acogerse los hosteleros?
Pues nos ha abierto una puerta un magistrado de Girona.
Sí.
A ver, los oyentes que tengan restaurantes que nos estén oyendo, normalmente tienen una póliza de seguros.
Mm.
Bien. La mayoría de ellos tienen la paralización cubierta.
Sí.
La paralización que la tienen por una cantidad diaria fija o por una pérdida de beneficios, que se llama.
Mm-hmm.
Bien.
Hago un inciso, Josep. El lucro cesante es igual a pérdida de beneficios.
Exactamente. La palabra real es lucro cesante. Pérdida de beneficios es el léxico que se emplea en el mundo asegurador.
Ajá.
Bien. Bueno, pues resulta que en Inglaterra ya algunos juzgados fallaron a favor de los restaurantes por estar cerrados en plena pandemia.
Uh-huh.
Esto también se extrapoló a Francia, también varios tribunales, cada uno con sus matices, también atendió que una compañía de seguros pagara por la paralización. Bien, finalmente hubo un pleito en Girona. El dueño de una pizzería planteó reclamar a la aseguradora por los días que estaba parado.
Uh-huh.
Bueno, pues en primera instancia se perdió juicio, el dueño de la pizzería apeló a la audiencia.
Sí.
Y la audiencia de Girona le ha dado la razón. Le ha dado la razón porque en el contrato de seguros, bueno, ahí hay muchos matices que estudiar, pero en síntesis, para no alargar, el magistrado dice que la exclusión expresa por pandemia, tal cual, no está en el contrato de seguros. Y si no está esa exclusión expresa, pues hay que darle la razón e indemnizar al dueño de la pizzería.
Sí.
Bien, la sentencia es firme, porque por la cuantía ya no se puede ir al Supremo, pero esto es una puerta que se abre para los hosteleros que tengan esa cobertura en la póliza.
Uh-huh.
No obstante, es importante hacer un matiz. El que el magistrado de Girona haya estimado que esto se tiene que pagar no quiere decir que el magistrado de la audiencia de aquí de Valencia opine lo mismo. Puede opinar lo contrario.
Sí.
De la misma manera que a lo mejor el juez de primera instancia de Girona no le ha dado la razón y a lo mejor aquí un juez de primera instancia sí que le da la razón. Pero sí que se ha abierto ahí una puerta para que muchos puedan reclamar un siniestro a la compañía, y si la compañía excluye el siniestro, bueno, pues entonces se busca un perito, se cuantifica, se va al juzgado y entonces el juez determinará.
De Diego.
Sí, Josep. Es complicado, ¿no? Porque mi consejo que doy en estos casos es que los hosteleros vayan a su agente de seguros y si no entienden la póliza, que se la explique la gente.
Muy bien.
El mediador de seguros es fundamental en este caso. Tiene que conocer muy bien la póliza que le ha vendido.
Uh-huh.
Es decir, son las reglas del juego y saber qué partes de esa póliza están. Porque la póliza puede tener cláusulas contratadas y no contratadas. Explícaselo, por favor, a los hosteleros para que lo entiendan. Igual esa parte no la han contratado, por lo tanto, no la tienen cubierta.
Sí, partemos efectivamente. Yo invito a nuestros oyentes hosteleros que busquen la póliza, y si en la póliza tienen paralización,
sí,
entonces sí, como ha dicho David, que vayan a su corredor, oye, dime cuánto se me atiende aquí y vamos a hacer un parte de siniestro de la compañía. Ahora, si ya no tiene esa cobertura de paralización, no ha lugar, no hace falta que pierda tiempo, porque al no tenerla contratada, obviamente ahí sí que ningún juez le va a dar la razón. Partimos siempre de esa cobertura.
Los plazos importantes, porque alguien puede decir, oye, ¿lo de marzo pasado podría reclamarlo?
Lo de marzo pasado es más complicado, porque aquello era un estado de alarma nacional.
Sí.
No es como ahora, que es un estado de alarma autonómico y que cada autonomía ha establecido sus propias normas. De hecho, el magistrado del Tribunal Superior del País Vasco ha abierto otra puerta a los hosteleros vascos, porque al admitir el recurso que hicieron la hostelería vasca en contra de las horas de cierre, al admitirlo, anuló la norma autonómica. ¿Qué pasa? Pues que el otro día venía en la prensa que 450 hosteleros vascos ya están preparando las reclamaciones contra el gobierno vasco por esos días de paralización que han tenido, que no debían de haber tenido, pues porque según este magistrado se demostró que la incidencia de epidemiología en los restaurantes no era tan representativa a nivel global como para justificar el cierre. Pero ahí la vía es distinta. Ahí los hosteleros sí que tienen que ir por lo contencioso contra el gobierno vasco, mientras que el magistrado de Girona ha ido contra las aseguradoras por la cobertura.
Sí. Recapitulando, Josep, Comunidad Valenciana, para los hosteleros que nos están oyendo, un hostelero que está ubicado en nuestra comunidad, ha estado cerrado en esta última... Bueno, sigue cerrado, porque aún no está claro si a partir de la semana que viene podrán abrir. Parece ser que sí, pero... Bueno,
sí, parece que en terrazas, pero todavía no está muy claro.
Vale, pero está ahora cerrado. Entonces, lo que tiene que hacer el hostelero, número uno, ir a coger su póliza de seguros y comprobar si tiene la paralización o el lucro cesante contratado. Es correcto.
Muy bien. Correcto.
Luego va al mediador de seguros y le dice, oye, mira, yo quiero reclamar esto a mi compañía de seguros.
Correcto.
Y ver el proceso, si ver si en la póliza y las cláusulas realmente está cubierto una situación como la que tenemos ahora. Con respecto, como bien decías, a la de marzo pasado, que se olvide, era una cuestión nacional.
Sí.
Y prácticamente es inviable hacer la reclamación, que no pierda
tiempo.
Pero
la de ahora, la que está sufriendo ahora, podría ser siempre y
cuando
tenga esa cláusula de lucro cesante, es decir, el seguro de pérdida de beneficios.
Efectivamente.
Continuamos.
¿Y qué se reclama entonces? ¿En concreto reclamaríamos?
Mira, por ejemplo, Bisán.
A ver, venga.
Imagínate un hombre, un señor,
sí,
que tiene contratado una cantidad diaria.
Lo mejor el ejemplo, perfecto, vamos allá.
200 euros cada día.
Sí.
Muy bien. Si tiene esa cantidad fijada, que muchos la tienen, no hace falta ni pericial ni nada. Si el corredor le dice, adelante, vamos a declarar el parte de siniestro,
sí,
lo que se reclama es tantos días a 200 euros, tanto.
Sí.
Y eso es lo que pasó en Girona.
Uh-huh.
Se llega al juzgado y el juez decide. O sea, ahí no hay que hacer ni siquiera estudio de costes ni nada, porque es una cantidad fija,
uh-huh,
estipulada ya en el contrato de seguros.
Perfecto. ¿Y esto habitualmente lo tienen los restaurantes y las cafeterías?
Yo creo que el 70 o 80% tienen esta cobertura.
Tienen esta cláusula. Con lo cual, que miren el seguro. Y las reclamaciones que estáis recibiendo, Josep, ¿van en proporción a ese 80%? ¿O que la gente no se está enterando? ¿Qué pasa
ahí? La gente no... A ver, primero, sí, en este país el pleito tengas, ya sabes la losa que supone, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que sí que es cierto que ya muchos se están animando porque la situación es desesperada.
Uh-huh.
Es desesperada y diciendo,
yeah,
que el juez me lo diga. Pero también hay mucha desinformación al respecto.
Pero bueno, en este caso no hay que entrar en la vía judicial. Podría ser que el propio seguro sí que entrara, ¿no? Porque si está en la cláusula, está, ¿no?
Efectivamente.
¿Sí?
De hecho, es que hay algunas compañías que a tenor de la sentencia de magistrado de Girona,
sí,
que es muy didáctica, por decirlo de alguna manera, a lo mejor, y a mí me han llegado noticias que alguna compañía va a intentar llegar a algún acuerdo. Pero también me han llegado noticias de que la mayoría,
sí,
van a contestar que no atienden el siniestro y que sea el juez quien decida.
¿Hay compañías y compañías o qué? ¿Se sí, puede nombrar sí, algunas sí. que sí y otras que no, no o no?
¿Eh? No te puedo nombrar.
No, no, hombre.
Curioso, pero hay compañías y compañías.
Hay que decir que aquí no hay ningún problema, porque si hay algunas que se enrollan y otras que no, pues tendremos que decirlo, porque tendremos que dar esa información. Pero bueno, yo entiendo también a Josep que no quiere decir más. De Diego, adelante.
Vicente, a mí si me lo permite, si Josep creo que coincidirá conmigo, yo sí. no hablaría del sector, yo hablaría de comportamientos dentro del sector, ¿verdad? ¿Verdad, Josep? Sería un sí, poco la definición para saber lo que ocurre en estos casos. Bueno, vamos al hostelero que no tiene seguro de pérdida de beneficios, no tiene ese seguro de lucro cesante.
Sí.
Las asociaciones de hosteleros están haciendo reclamaciones a la Generalitat. ¿Por ahí hay alguna otra vía donde poder reclamar, Josep?
Pues te cuento. La Asociación de Castellón de Hosteleros hizo lo mismo que los hosteleros del País Vasco. Preparó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, indicando que indicara si el cierre era no era legal.
Sí, ¿y qué pasó ahí?
Aquí el Tribunal Superior ha contestado lo contrario que el magistrado del País Vasco, que está justificado y que no ha lugar.
Ya.
Van a presentar un recurso. Pero okay, aquí, de
hay
momento,
jurisprudencia, por lo del País Vasco tenemos jurisprudencia donde poder apoyarse.
No,
crea jurisprudencia.
Exactamente, David.
Claro.
Una sentencia del Tribunal Superior de País Vasco no crea jurisprudencia.
Claro.
La jurisprudencia viene emanada del Supremo.
Sí,
del Supremo.
Sí, es el gran error de muchísima gente que piensa que una sentencia crea jurisprudencia. No, es el Supremo lo que crea jurisprudencia, además con... o sea que es cierto. Bueno, aunque también es verdad que legalmente se utiliza mucho la jurisprudencia para hablar de las diferentes sentencias, ¿no? que hay de tribunales. Entonces, se confunde una cosa con la otra, pero la realidad es que una sentencia no crea ninguna jurisprudencia. ¿Eh?
No, hasta que no
puede crear un precedente que
sí.
puede apoyar la reclamación, pero
claro.
no es vinculante para el juez.
Eso sí, de hecho, continuamente, a lo mejor un juez de primera instancia, cuando hace una sentencia, ves que dice, según dice la Audiencia Provincial de Pontevedra, o la Audiencia Provincial de Valencia, o de Alicante, que dice esto, o sea, dando por bueno lo que dice, pero es siempre una referencia.
Sí.
Las jurisprudencias vienen siempre emanadas del Supremo y cuando hay dos o tres al menos en las cuales puedan aunar criterios.
Claro, y para que llegue al Supremo, pues fíjate si tiene que dar vueltas esto.
Fíjate.
Tiene que llover un poquito, ¿verdad?
Sí que es cierto que a veces las audiencias, en este caso de aquí de la comunidad,
sí.
pues a lo mejor hay una serie de audiencias que coinciden con un parámetro y entonces unifican una serie de criterios.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Pero
totalmente de acuerdo.
Pero con eso, unificando ese criterio, se puede ir al Supremo y también los puede decir.
Claro. Por tanto, para todos aquellos... cuando hablamos de restaurantes, de la restauración, de los bares, las cafeterías, de los hoteles, ¿se puede extrapolar esto? ¿O solo
claro.
y únicamente hablamos del mundo de la restauración?
No, hablamos a todo aquel que se haya visto obligado a cerrar.
Claro, o sea que hablamos de todo aquel, de otros sectores que puedan
claro.
verse perjudicados. Y digo yo, ¿solo y únicamente en el caso del cierre, o por ejemplo esos perjuicios que está teniendo el pequeño comercio, pues el hecho de tener que cerrar a las 6 de la tarde, que en algunos casos es cuando entra el público?
Pues eso también es... hay una cláusula en esto de la cobertura diaria, que también la tienen muchos comercios.
Sí.
Hay una cláusula bastante habitual que dicen que se aplicará la cláusula si el cierre habla de no afecta a más del 70 o el 75% de la superficie,
uh-huh.
pero no habla nada del horario. Este sería otro tema a discutir.
Claro.
Porque, claro, si no hablamos de superficie, pero si extrapolamos a la facturación, sí que podemos ver que a lo mejor a partir de las 7 de la tarde está el 50% de la facturación que se ha perdido.
Uh-huh.
Y entonces también se podría hacer esa reclamación y también el juez tendría que decidir.
Evidentemente
no hablamos solo de restaurantes, hablamos de todo aquel que tenga una cobertura de paralización, incluido un hotel.
Sí. Por eso, no, el hotel está dentro casi de la restauración, pero aunque también es verdad que los hoteles sí que pueden servir a los huéspedes.
Pero los hoteles no tienen una paralización diaria, Vicente,
sí,
tienen
sí, sí.
una pérdida de beneficios.
Sí, sí.
Y aunque puedan servir a dos clientes, tienen una pérdida de ingresos.
Uh-huh.
Y entonces eso sí que es también reclamable.
De Diego... que tenía, sí, te veo con
claro,
ganas.
Claro, porque también hemos recibido nosotros, Josep, consultas por parte de concesionarios de automóviles,
sí,
sabiendo si está, primero, sobre lo de marzo, que ya queda claro que no es viable porque fue un estado de alarma nacional,
uh-huh,
marzo de 2020 me refiero, y ahora con esa limitación de horario. Un concesionario, por ejemplo, que cierra a las 8 la parte de ventas o un taller convencional que se ve obligado a cerrar a las 6 de la tarde, por esa franja de 2 horas, primero, ¿lo puede reclamarlo? Segundo, ¿vale la pena?
A ver, tendríamos que ver la incidencia de esa pérdida, y eso tiene que venir en la cuenta 700, tenemos que ver si ha habido pérdida de ventas.
Aquí
es importante, sí, es, sí, importante, sí, que si no ha habido pérdida de ventas, pues porque ese, sí, día ha cerrado, pero el sábado, por ejemplo, ha recuperado, entonces no ha lugar la pérdida de beneficios, porque a lo que se va es si ha habido pérdida.
Pero vamos a ver, pérdida de beneficios hay en general, Josep, en general, porque estamos en un periodo de pandemia, porque se está adquiriendo menos de absolutamente todo, menos comida, yo creo que de todo, con lo cual pérdida de beneficios siempre habrá. Pero, y solo y únicamente centrarlo en ese horario de 6 a 8, es decir, ¿hemos perdido qué porcentaje? Es francamente complicado.
No, no, es que eso no va así, Vicente.
Ah, o sea, vale, vale. Aquí, es más fácil de lo que lo estoy diciendo.
Es más fácil, es más fácil.
Vale,
o sea,
vale.
No hay que acotar. En estas 2 horas, no.
Sí,
mire,
sí,
usted, deme usted la facturación en el mismo periodo, en circunstancias normales,
sí,
y comparamos con la facturación ahora.
Uh-huh.
Y si ha habido ese descalado, esa pérdida, eso es lo que se llama la pérdida de beneficios que ha tenido.
Ya.
De todas maneras, hay un matiz que quiero decir, porque,
sí,
esto el magistrado de Chillona pasó un poco de puntillas por ese tema. Y llega a decir que incluso es porque no se adujo nada al respecto por la compañía de seguro.
Sí.
Yo quiero hacer un matiz con esto que estamos hablando de la paralización y la pérdida de beneficios.
Uh-huh.
Es que en el contrato de seguros siempre está vinculada a que haya un daño material previo. Quiere decir esto. Hay un incendio y conlleva pérdida de beneficios.
Sí.
Hay un daño por agua y conlleva, o sea, tiene que haber un daño material previo.
¿Y en este caso?
En ese caso de la pandemia
no,
hay daño material previo.
Claro, hay daño pero no material. ¿Qué pasa ahí?
Exacto, por eso es por lo que nos ha sorprendido a todos,
sí,
la sentencia de Girona.
Es decir, que lo raro es lo de Girona y no lo de Valencia. Entonces.
Efectivamente.
Vale, bueno, pues con eso nos quedamos. Josep, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, Josep Sarrión, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, ha quedado clarísimo.
Y no es, en este caso, ocasional que Josep esté aquí, por una razón, porque él es vicepresidente de la Asociación de Peritos, que son, yo te diría, dentro del mundo asegurado, uno de los que más conocen, un sector que mejor conoce las pólizas de seguros, y es autor de los libros que te voy a decir, Guía de Valoraciones para el Sector Asegurador, La Peritación de Seguros y su Problemática, Guía de Valoraciones y Tasaciones, y La Peritación de Seguros, Suplemática, versión 2. O sea, es autor de 7 libros,
mm,
centrados en todo ese tipo de problemáticas.
Sí.
Y bueno, cuando tenemos alguna duda, lo mejor es recurrir, como siempre, a Yusef.
Volvemos en un ratito contigo, David Diego, el hombre de las 3Ds, porque ahora nos vamos a buscar a María José Alonso, la plataforma motera para la seguridad vial. Vamos a hablar de motocicletas y, por supuesto, del mundo de la moto, con unas nuevas instalaciones, con un hombre que es, bueno, yo creo que lleva la palabra moto ya en su documento nacional de identidad. Vicente Ferrer es el propietario de V Ferrer Yamaha y también de Motorrecambios Yamaha, y que está, bueno, en Benidorm, en Gandía, en Alcira, en Valencia, en un montón de lugares. Hablamos enseguida con Vicente Ferrer y con María José Alonso del mundo de la moto. 3:30, esto es Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí estamos en Luz de Cruce, en COPE más Valencia, en 92.0 y dispositivos móviles. Y ya saben que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo, a través del móvil, a través de nuestra pantalla, en la tablet, donde quiera, sin problema alguno. Da igual que se vaya usted en instrumentos de viaje a cualquier lado, hombre, poco se puede mover, la verdad. Pero si se mueve, pues puede escucharnos también. Y si no se mueve mucho y está todo el día en casa, pues oye, que no he podido ir hasta mediodía, pues no pasa nada, que puede escucharnos por la tarde, por la mañana, por la noche, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. María José Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien.
Sí, bien. Ahora hablamos de temas de motos, bueno, de otros asuntos, pero ahora, si te parece, nos vamos a ir hasta V Ferrer Yamaha. ¿Te parece?
Hombre, ¿te parece? Vaya que me parece.
Yo lo que no sé, ahora hablábamos de cada uno dónde está, ¿no? Uno en casa, uno se ha ido de viaje y tal. Aquí yo creo que V Ferrer, Vicente Ferrer en este caso, que es el propietario de V Ferrer, sí que debe tener un auténtico dilema. Porque ¿dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿En Benidorm? ¿En Candía? ¿En Alcira? ¿En Valencia? ¿O en todos sitios a la vez? No lo sé. Vicente Ferrer, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muy bien.
Te escuchamos un poco alejado. No sé si estás en Benidorm, en Gandía, en Alcira o en Valencia. Acércate un poquito al microteléfono, por favor.
Estoy en Alcira.
Estás en Alcira. Vale, vale.
Pero estoy en todos los sitios, como tú bien has dicho.
Ah, vale. Pero en este momento es en Alcira. ¿Tiene un motivo el estar en Alcira, Vicente?
No, porque me has pillado ahora en Alcira, pero no. Procuro ir a todas las tiendas.
Vale, te lo había puesto así un poco para la bandeja, para que dijeras, porque voy a inaugurar.
No, porque estamos liados con la tienda nueva de Alcira.
Sí.
Claro, hubiésemos podido hacer una pequeña o gran inauguración, uh-huh. Pero bueno, con esta maldita pandemia nos tenemos que acostumbrar, o que hasta de momento lo que hay.
Sí.
Lo que pasa es que esta semana estamos abriendo la tienda nueva Alcira, de la concesionaria de Yamaha para toda la comarca. Bueno, uh-huh. Aquí en la Ribera creíamos que teníamos que tener, y Yamaha también nos estaba aconsejando pues tener una concesión como se merece Alcira, o como se merece la comarca, ¿no? La Ribera Alta, Ribera Baja.
Bueno, esa nueva instalación está ya en marcha, entonces, ¿no, Vicente?
Sí, esta semana estamos abriendo.
Sí.
Y bueno, a final de semana ya la tendremos, creo que el 100% ya, como se merece la marca y como se merece la comarca esta.
Bueno, pedazo concesión, me han dicho. Yo no la he visto todavía, pero...
Sí, a mí me gusta, pero me gusta como todas. ¿Sabes?
Sí.
Ahora que la veo, ya estamos terminándola, digo, bueno, pues muy parecida a la de Benidorm, pues muy parecida a la de Calle Ibiza en Valencia, o el 9 de octubre.
Sí.
Sí, es que los estándares de Yamaha nos están aconsejando, y muy bien, uh-huh. Y creo que estamos dejando unas tiendas bonitas, como se merece la marca, claro está.
Claro, Yamaha y también Motorrecambios, que hay que tenerlo en cuenta.
Sí, Motorrecambios es la tienda que forma parte del inicio de Motorrecambios V Ferrer.
Uh-huh.
Está en la misma manzana, estamos todo juntos. Uh-huh. Y bueno, una ya tiene, pues eso, ya tiene sus añitos, ya tiene... Ya
su añito de experiencia ya en esto, ¿eh?
Sí, 37 años creo que son.
Sí.
Y bueno, pero ahí estamos, renovando siempre que podemos y, uh-huh. y haciendo lo mejor que sabemos día a día.
Ya, día a día y año a año, porque 37 años está bien ya, ¿eh?
Sí, llevamos 40. El año pasado íbamos a celebrar el 40 aniversario con toda la ilusión que esto se merece, ¿no? Cumplir 40 años no es cualquier cosa a nivel de Motorrecambios. Íbamos también a celebrar el décimo aniversario de la tienda Yamaha en Valencia. Y bueno, se nos ha quedado todo en el aire. No quiere decir que como todos sabemos, esto debe de pasar, uh-huh. y cuando pase podamos hacer alguna fiestecita para podernos encontrarnos todos los amigos y aficionados a la moto en nuestros sitios.
Tomamos nota porque esto va a pasar seguro, ¿eh? Con lo cual
tenemos una fiesta
preparada, supongo, ahí tremenda, ¿no?
A ver sí, tenemos muchas cosas que celebrar.
Sí.
Primero que nada, terminar esta pandemia y que todos quedemos con salud, que es lo principal.
Sí.
Y poder juntarnos como nos juntábamos hace poco y disfrutar de los amigos, clientes.
Ya.
Y esto es lo que todos deseamos.
Bueno, oye, nada, nos avisas, María José, que Vicente, cuando haga la fiesta, que nos avise, pero ese
oye,
día
para
no desayunar y comer y nada.
Ya tengo ganas de ver a Vicente.
María José, un saludo muy fuerte porque ya hace mucho tiempo
que nos vemos. Sí, es verdad.
Debido a todo esto, y ahora tenemos que valorar o valoramos todos más aquel momento que podíamos hablar de motos, de seguridad vial, de futuro, de tomarte un café y hablando del idioma que nosotros sabemos hablar.
Uh-huh.
Y ahora sí que yo lo valoro mucho poder otra vez juntarme con todos vosotros y hablar de lo que nos gusta hablar.
Yeah.
Pero bueno, de momento estamos al teléfono.
Se echa de menos. Yo pasado he echado de menos la Feria Dos Ruedas, como no te imaginas.
Muchísimo.
Porque es un punto de encuentro de casi todos, cuesta mucho juntarte con toda la gente que conoces, no solamente de toda la Comunidad Valenciana, sino la gente de toda España que viene a Adrede, a Gran Premio, y nos juntamos todos en feria, ¿no?
Y pasamos
punto de
feria.
Encuentro VFR era, punto oficial, era el punto oficial de encuentro. Entonces, se ha echado muchísimo de menos. Y luego, claro, las tiendas, pues lo mismo. Con esta pandemia, como bien dices, aforo limitado, todo limitado, pues te da rabia, pero bueno,
lo
celebraremos más a lo grande si cabe. Y como las tiendas cada vez son más grandes, cabremos más.
Sí, sí. Ojalá.
Sí, bueno, tienes tiendas, hablábamos, en Benidorm. La verdad es que esto de la pandemia, donde más está sufriendo, ¿no?
Sí,
Gandía, Alcira y Valencia, pero Benidorm especialmente.
Lo que más siempre es la zona turística, quiero decir. Ahora yo voy por dentro de Benidorm a posta a veces y me da lástima ver tanto comercio cerrado, tanta la hostelería totalmente cerrada, claro está, pero la cantidad de hoteles, la cantidad de gente que trabaja en los hoteles, en todo, ¿no? Es que un hotel, hay mucha gente trabajando, y ahora vienen clientes y amigos y nos dicen cuánta gente están en el ERTE, y sí, Benidorm es la más afectada. Lo que pasa es que nosotros llevamos ahora casi 2 años allí, y bueno, estamos teniendo clientes pues de los que viven allí, o sea, está claro que hay una cantidad de rusos, de ingleses que viven allí.
Yo sé.
Y bueno, pero bueno, sí, la tienda estamos aguantando como podemos, pero es la más afectada, claro está.
Lógicamente, Benidorm en estos momentos está sufriendo la pandemia de una forma muy agresiva. Pero aún así, la pregunta, Vicente, es, ya no solo Benidorm, sino Gandía, Alcira, Valencia, el mundo de la motocicleta, de Yamaha en concreto, ¿está sufriendo mucho o está tirando bien dentro de lo que cabe?
La verdad, hace en el mes de abril del año pasado hablábamos con convenciones que tenemos, videoconferencias con Yamaha, y esperábamos bajar unos porcentajes, cada uno decía una cosa, teníamos pánico, y a la pregunta que tú bien, no estamos bajando lo que creíamos, es más, no hemos bajado. El sector de la moto, la pandemia no la ha tocado tanto como la mayoría de sectores. Quiero decir que hay mucha gente que pues no se atreve a subir a los servicios públicos como el metro, autobuses, cercanías, y yo creo que este pequeño porcentaje que dice, bueno, pues yo me compro ahora una motocicleta para ir a trabajar o para ir a... Y toco madera, no nos ha tocado tanto como a la mayoría de negocios que hay hoy.
He tenido la oportunidad de hablar con colegas tuyos y efectivamente el pensamiento es exactamente el mismo. Se esperaba mayor desequilibrio y no ha sido tan grande. Menos mal, por lo menos el mundo de la motocicleta no lo está sufriendo. Sí, el mundo del automóvil y otros sectores, pero el mundo de la moto parece ser que no. Sí que hay una caída, porque los datos no llegan con caída,
pero
a lo mejor uno más que otros. Es posible, ¿no?
Sí, pero piensa que la caída está porque a finales de marzo cerramos, abril estuvo cerrado. Si no contáramos estos 2 meses que estamos cerrados, no hemos bajado la mayoría de marcas, Yamaha no hemos bajado. A nivel de recambios, pues te digo que hay mucha gente, tengo muchos clientes que nos dicen el por qué compran las piezas, ¿no? Pues porque han estado con mucho tiempo libre, con mucho, han comprado la moto que la tenían medio parada, se la han arreglado, la moto que casi no utilizaban han hecho sus pequeñas reparaciones, sí. Y todo este volumen de cositas ha hecho que no bajemos lo que la mayoría de negocios han bajado.
Igual le quito la pregunta a María José. ¿Ya estás pensando, Vicente Ferrer, en abrir en algún sitio más o qué? ¿O esto todavía no se puede?
No. Yo conociéndolo.
Yo sé que sí, sé que me imagino que sí, pero bueno, yo sé que no me lo va a decir. ¿No?
Y es que hay amigos míos que se ríen de mí ya también cuando digo, no, ahora vamos a parar y se ríen.
Vicente, y creo que tiene,
al final creo que tenéis razón, creo que tengo un defecto y el defecto este es que me gusta lo que estamos haciendo, me gusta tener tiendas como las que tenemos o sí. Gente en las tiendas, empleados o compañeros, como quieras llamarle. Que podamos confiar con ellos y que me apoyen y me empujen como me empujan, ¿no? Tengo la familia también detrás que me apoya.
Sí.
Y bueno, y la verdad es que no sé parar. Debe de ser ese defecto. Debe de ser defecto ya.
Lo tuyo es que es pasión. Es pasión por lo que haces y eso se nota. Y además que tienes un buen ojo clínico, porque tienes buen ojo clínico y sabes, conoces perfectamente el mundo en el que te mueves y sabes captar muy bien ideas y mensajes y luego llevarlas a cabo y por supuesto con
María José, la gente. Lo primero que has dicho, creo que es pasión. Esta es la palabra, lo has dicho bien, esta es la palabra. Creo que me mueve la pasión, aparte de todo lo demás. Pero sí, la pasión, tienes toda la razón del mundo.
Bueno, pues con mucha pasión, sin duda alguna. Vicente Ferrer, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esas nuevas instalaciones que algún día estaremos allí y las inauguraremos.
Ojalá sea pronto. No, tranquilo que nos vamos a ver, ojalá.
Y además, poner en valor, para que veáis, tan discriminado que está el mundo de la moto, para que vean lo importante que es el mundo de la moto. Para que vean que es vehículo sostenible y vehículo de movilidad personal y un vehículo pues que es plural, sirve para muchas cosas, no solamente para ir al trabajo, sirve para hacer turismo, sirve para ir a hacer la compra, sirve para muchísimas cosas y por fin la gente se está dando cuenta.
Vicente Ferrer,
la pandemia ha hecho eso también, lo que tú acabas de decir, María José.
Vicente, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros y nos vemos pronto,
Igualmente, gracias a vosotros por tan bonito programa.
Gracias. Un abrazo a Vicente Ferrer, es el propietario de Yamaha V Ferrer. Y también autorrecambios. Oye, Alonso, estás ahí, ¿no? ¿Sigues ahí?
Sí,
Es que vamos ahora ya con el cine, porque ya tenemos al maestro Casanova, y vamos a entrar en una película, además, que... Bueno, tú es que eres muy cría, entonces no la habrás visto. Es una película muy antigua.
Niñita.
Es muy antigua, muy antigua.
Sí, soy de los niños y esas cosas.
Solo un pequeño detalle, que hemos iniciado, además, la charla con esto, y ya pormenorizaremos un poquito más en los próximos días, nos ha llegado el dato a través de esta mañana. Ya sabes, en la delegación del gobierno se ha hablado de seguridad vial en líneas generales en la Comunidad Valenciana y ha llegado un dato llamativo, que ya ganan las motos en las vías urbanas en fallecidos a los peatones. Si sumamos peatones y ciclistas, son los mismos que las motocicletas.
Esto el año pasado, por estas fechas, ya lo dijimos. Lo hemos dicho en este programa, lo veníamos adelantando en este programa, que iba a haber un 50-50, que la gente que parece que los siniestros viales en moto solo ocurran en vías convencionales o en carreteras de alta capacidad, y realmente, como bien decía Mike Duhan, si los que corremos en circuito nos encontrásemos tantos obstáculos como se encuentra un motorista en una ciudad, estaríamos todos muertos. Y es verdad, o sea, hay tantos obstáculos en las ciudades, empezando por la pavimentación, por elementos de segregación, por elementos publicitarios, por contenedores, hay tantos obstáculos que esto, por desgracia, y con los nuevos vehículos que se van incorporando de movilidad, va a ir increciendo. Y si no, espero equivocarme, Vicente, espero equivocarme.
Alonso, seguimos al habla, gracias.
Vale, hasta luego.
Segundos para que llegue ya la voz del maestro Casanova. Enseguida hablamos de cine y motor.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
El coche es un Pierce Arrow 38 de 1916. O sea, ya han pasado sus añitos. Se pueden imaginar qué tipo de película va a comentar hoy Eduardo Casanova. Un poco más, ha dicho David de Diego, y nos habla de una película que no tiene coches porque no existía. Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, maestro? ¿Estás bien?
Pues bien, vamos a hablar de una película que, lógicamente, por muy joven que sea María José, no ha visto, y yo creo que muy pocos de nuestros oyentes, porque ya se estrenó en 1921, hace más de 100 años, y lógicamente pues tenemos pocos oyentes longevos.
Algún oyente tendremos todavía.
Bueno, pues hay que decir que poder volver a disfrutar, para aquellos que ya lo hicieron en 1921, del primer largometraje de Charles Chaplin es una oportunidad que ningún cinéfilo se debe perder. Incluso el público infantil y juvenil de ahora, que desconozca la obra de este talento irrepetible del séptimo arte, pues va a disfrutar con esta grandísima película, cuidadosamente restaurada, que mantiene intacto su ingenioso sentido del humor y que además une unas notas de ternura y de emoción en determinados momentos. Yo la he disfrutado plenamente y te recuerdo un poco la historia porque también a través de formatos domésticos, televisiones y demás, pues muchos la han visto y la conocen.
¿Era en 8K y en color o cómo era?
Sí, está restaurada en 4K, creo recordar.
Vale. No, te decía la original, pero bueno, ya.
La original es otra historia.
Me has ganado.
Bueno, y en la filmoteca también se ha podido ver esta película. Bueno, la historia de una mujer sin recursos que abandona a su hijo recién nacido al salir del hospital, procura dejarlo en buenas manos, pero distintos imprevistos provocan que acabe en brazos de un vagabundo. Tras intentar deshacerse del niño infructuosamente, pues al final termina criándolo como si fuera su propio padre. Y con el paso del tiempo, pues el chico se convierte en cómplice de sus pillerías, sorteando todo tipo de contratiempos. Superada la introducción de aires dramáticos, la aparición del excepcional Charlotte viene acompañada de su habitual despliegue de resortes cómicos, enlazando circunstancias hilarantes a un ritmo vertiginoso. Su repertorio gestual se apoya en imaginativos y chispeantes detalles que parecen surgir de una forma prácticamente natural, aunque yo intuyo que detrás de todo ello había una enorme labor creativa. Del mismo modo, la ejecución de ciertos gags acrobáticos exigía de mucha preparación. Y además, como guionista y director que lo era Charles Chaplin, pues también sabe intercalar convenientemente situaciones tristes que llevan al espectador de la risa a la congoja con una soltura encomiable. Para mí la única secuencia que altera la narración consiste en una especie de ensoñación celestial que, bueno, lo compensa un poco la cantidad de efectos visuales que para la época son muy llamativos. Desde los primeros fotogramas, incluso viendo el tráiler, te puedes dar cuenta del espléndido trabajo realizado por la Cineteca de Bolonia sobre la cinta original, que proporciona unas imágenes tan nítidas y luminosas que, bueno, te da la sensación de que es una película mucho más reciente. Y ya entrando en la puesta en escena, como decía, destaca el atrevimiento de aplicar algunos efectos visuales de carácter artesanal que están resueltos con bastante esmero si se tiene en cuenta cuándo se rodó la película. No en 1921, que es cuando se estrenó, sino un par de años antes prácticamente. Bueno, Charles Chaplin había llegado a Estados Unidos en 1914, procedente de su Inglaterra natal, donde ya había triunfado en el teatro como cómico de una compañía de mimos, y tras una exitosa gira por Norteamérica, el productor de cine Mark Sennett le ofreció un contrato. Este productor, que estaba especializado precisamente en la comedia, financió sus primeros cortometrajes, en los que aparecía el personaje de Charlotte. Adquirió fama hasta que Chaplin decidió crear su propia empresa y dirigir las películas que él mismo protagonizaba. Tras realizar varios cortos, en 1921 se decidió a dar el salto al largometraje y este fue el primero de ellos, El Chico, cuya introducción ya advertía de que no iban a ser todo carcajadas y lo hacía con el primer cartel, que decía una película con sonrisa y quizás una lágrima. La película tiene notas autobiográficas porque la infancia de Chaplin también fue bastante triste. Sus padres, que estuvieron vinculados al mundo del espectáculo, acabaron bastante mal. Se divorciaron siendo él muy niño, su padre era alcohólico y una vez que se separó apenas volvió a aparecer por casa. De hecho, murió de cirrosis a los 37 años. Y su madre era una artista que tuvo que dejar de actuar por una enfermedad de laringe y eso le provocó una profunda depresión, lo que llevó a Chaplin a pasar temporadas en un orfanato. El caso es que al chico siguieron otros éxitos indiscutibles y auténticos clásicos como La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, El Gran Dictador, Candilejas, y también dirigió en 1967 La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando. Junto al inmortal genio de la comedia encontramos aquí al deslumbrante Jackie Coogan, un auténtico niño prodigio del cine que demuestra una madurez interpretativa sorprendente para su corta edad. Cuando rodó la película apenas tenía 5 años y hay que ver qué desparpajo. Bueno, Chaplin organizó un casting para elegir al pequeño coprotagonista de su película, pero ninguno de los aspirantes la acabó convenciendo. Casualmente descubrió a Jackie en un teatro, acudió a ver un vodevil y al acabar la función uno de los actores que había participado en la obra sacó a su hijo a saludar y el pequeño se mostró muy desenvuelto e incluso se marcó un pequeño baile y eso le llamó la atención a Chaplin, que le hizo una prueba y lo eligió para darle papel. Y si Charlotte ya era un icono, el personaje de Coogan se convirtió también en la imagen de la película. Esa gorra ladeada, el jersey de lana, los pantalones de tirantes llenos de remiendos que le quedaban bastante grandes, y todo eso contribuyó a crear un personaje para el recuerdo. En España, muy aficionados a los apodos, al personaje de Coogan, al chico, se le conocía popularmente como Chiquilín. Y tal fue la popularidad que acabó dando nombre a unas famosas galletas que se pusieron a la venta por primera vez en 1927. Y es que la idea le surgió a Gabriel Artiach, propietario de la empresa, que fue al cine a ver una película de Coogan y dijo, mira, voy a lanzar unas galletas con el nombre de Chiquilín. Un éxito.
¿Chiquilín? ¿Es del 27?
Eso es, pero ahí sigue.
Yo pensaba que era más, un poquito más moderno.
Si encuentras algunas originales, no te las tomes, que igual están caducadas ya.
O sea que si ponen caduca en octubre del 21...
No, del 28, salió en el 27.
Ah, vale, verdad.
O sea, esas no te las tomes, ¿eh? Igual te sientas mal. Bueno, hay una escena en la que los dos empleados de un orfanato intentan llevarse al chico y Charlotte trata de evitarlo a toda costa. Es un momento en el que Jackie Coogan tenía que romper a llorar, pero no había manera. Hacían tomas y el chaval no lloraba. Así que su padre, al que se había contratado como ayudante y figurante, lo amenazó diciendo que si no lloraba sería el mismo el que lo llevaría a un orfanato de verdad. Bueno, la amenaza debió ser tan real que Coogan terminó llorando, bueno, a lágrima viva. Después de esta película, Coogan siguió trabajando para el cine y para la televisión hasta que falleció en 1981. De niño participó en otros títulos con un personaje muy similar al que interpretaba en El Chico y también protagonizó versiones de Oliver Twist y de Las aventuras de Tom Sawyer. Y ya de adulto, fue durante varios años el tío Fester, el fétido de la serie de televisión La familia Adams. Bueno, la película se rodó durante 6 meses, que era un montón de tiempo para aquella época, pero luego tardó en montarse 9 meses porque Chaplin era muy perfeccionista. Y además, el montaje coincidió con su primer divorcio, y es que su exmujer decía que la película era un bien común y que debía confiscarse. Así que las cintas estuvieron escondidas durante mucho tiempo y finalmente Charles Chaplin se fue ni más ni menos que a Nueva York, desde la costa este a la costa oeste, a terminar de montar la película, que costó $250,000 y en poco tiempo recaudó más de 5 millones en todo el mundo. Charles Chaplin y Jackie Coogan mantuvieron una estrecha amistad. De hecho, durante el rodaje la relación era muy buena y en los días libres se iban juntos al parque de atracciones. Y la última vez que coincidieron fue en 1972, cuando Chaplin recogió el premio honorífico de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
¿Algo del coche?
Bueno, la banda sonora que estamos escuchando,
sí, sí.
Una pincelada.
Pero una pincelada de 9 minutos.
Bueno, que cumple perfectamente la función descriptiva, pero cuando se estrenó la película en 1921 no estaba esta música. La compuso Charles Chaplin,
sí,
en 1971, con motivo del 50 aniversario del film, compuso expresamente esta banda sonora preciosa que luego ha tenido muchas grabaciones. El coche, bueno, como tú decías antes, es un Pierce Arrow de 1916, que es el vehículo donde esa joven artista abandona a su bebé, ¿no? Pensando que queda en manos de una familia rica, porque el coche era muy lujoso. Y es que Pierce Arrow fue una de las marcas de mayor reconocimiento en Estados Unidos por sus excelencias técnicas y estéticas. Durante los 38 años de existencia, bueno, muchos modelos de estos acabaron en manos de gente de mucho prestigio, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, durante 20 años proporcionó los automóviles a la Casa Blanca, que eran utilizados por el presidente, y también tuvieron Pierce Arrow familias reales de Grecia, Bélgica, Arabia Saudí, el emperador de Japón o el príncipe de Persia, incluso muchas estrellas de cine y del deporte. Era un poco como el Rolls Royce en Estados Unidos. La empresa la fundó un tal George Norman Pierce a finales del siglo XIX, cuando creó en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, esta compañía, en principio dedicada a fabricar neveras, imagínate. Luego reorientó la industria a construir bicicletas y triciclos, y finalmente en 1900 empezó a fabricar coches. Arrow en inglés significa flecha, y el logo es una Pierce con una flecha.
Bueno, pues como una flecha nos tenemos que ir a hablar con David de Diego. ¿Qué te queda? Dime.
Los adelantos del coche.
Venga,
tenía un reloj eléctrico.
Sí.
Un intercomunicador con el conductor desde el asiento trasero.
Sí.
Floreros de cristal en la parte donde iban los pasajeros. Volante de madera. Adornos acabados en níquel y dos farolas laterales,
vale.
Que oye, eran una señal de prestigio y elegancia.
Bueno, ves, era importante, no cortar, a ver, te iba a cortar lo del florero,
pero
hombre.
No sé si llevaba radio para escuchar Luz de Cruce.
Oye, de Diego, como una flecha, vamos.
Vicente.
¿Qué tal? Cuéntanos rápidamente, últimos detalles.
Bueno, se está planteando la Fórmula 1 volver a correr en África, en Sudáfrica en concreto, para poder volver a tener el título de campeonato del mundo. Hay que correr en los cinco continentes. ¿Recuerdas que ayer nos lo comentaba Alberto Longo, que la Fórmula E, el campeonato de monoplazas eléctricos de la FIA, sí que tiene la categoría de campeonato del mundo, ¿eh? Se corre prácticamente por todo el mundo cumpliendo las especificaciones FIA.
Bueno, oye, y el Ariya será el crossover más aerodinámico producido por Nissan. Los equipos de ingeniería y diseño de Nissan han colaborado para maximizar la autonomía de este Ariya.
Ya nos contó David Barrientos que tuvieron una versión previa que les acercó la marca desde Japón. Oye, y este nombre de Ariya nos suena un poco más. A mí me suena una población, por ejemplo, de Soria.
Bueno, pues ahí.
¿No suena el nombre con muy español, Ariya?
Muy nuestro, muy nuestro. Gracias, de Diego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Casanova, nos vamos. Tenemos que todavía que poner dos cuñitas. Con lo cual, ¿algo que comentar rápido o no? ¿Algo que decir a nuestra audiencia de algún algo de cine?
A mí me gustó mucho la película Nuevo Orden, una película mexicana que es muy violenta, es muy dura, que es una fábula que habla de la diferencia de clases sociales y de esos movimientos que ahora estamos viendo en la calle, esos movimientos violentos. Tal vez no sea el mejor momento para ver esta película tan dura, pero a mí me pareció excepcional.
Gracias, Casanova. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla. Tu nuevo coche Cupra en JR Valle. Islas Canarias 72, Valencia.